La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy traigo amores payos y gitanos, y también barrocos. Y además dos grandísimos, quizá los más grandes compositores del siglo XX. Así que vamos a pasar un buen rato de música aquí con los clásicos en Onda Madrid. Para empezar, vamos con los amores gitanos, porque el 28 de marzo de 1916, hace 105 años, se estrenó la versión que podemos llamar definitiva de El amor brujo, ese ballet de Manuel de Falla, que en realidad había estrenado un año antes, en 1915, en el Teatro Lara de Madrid, pero que fue un pequeño fracaso. Se trataba de una obra orquestada para un reducido grupo de instrumentos y era quizá demasiado larga. Por eso al año siguiente pues redujo la duración, amplió la orquestación, dejó en solo tres canciones, que tenían que ser además de cante jondo, de la mezzosoprano, y de esa manera lo estrenó Enrique Fernández Arbós al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Desde entonces, esta partitura pasa por ser quizá la más famosa, la más conocida en el mundo de Manuel de Falla. ¿De qué va la historia? Pues de una joven gitana andaluza que se llama Candela, que está siendo aterrorizada por el fantasma de su marido muerto. Y entonces, una medianoche, reúne a todos los gitanos que forman un círculo alrededor de una hoguera y se pone a bailar y a invocar precisamente ese fantasma del marido. Precisamente cada vez que baila más y más y más deprisa, aparece precisamente ese fantasma, se pone a bailar con él, la danza se vuelve literalmente loca y el fantasma acaba metiéndose dentro del fuego, con lo cual consigue que desaparezca y deje de atormentarla.
Thank you.
La danza ritual del fuego del amor brujo de Manuel de Falla, que cumple 105 años. Y hace 140 que nació uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, Béla Bartók. Nació en lo que entonces era Hungría, aunque en realidad hoy su pueblecito pertenece a Rumanía. Cosa curiosa, ¿verdad? Bueno, en realidad la zona es una especie de confluencia entre Hungría, Rumanía y Serbia. Quizá de ahí le nació a él el interés por explorar la música de todas esas regiones y así fundó lo que se conocería después como la etnología musical, ¿no? Algo así como, pues eso, basar o encontrar, mejor dicho, las raíces de la música. Él recorrió un montón de pueblos, sobre todo de Transilvania, también de Bulgaria y de la propia Hungría, y los utilizó después en su legado musical absolutamente único. Bueno, de Bartók quizá la obra más significativa sea Música para cuerda, percusión y celesta, estrenada en 1937, y en la que esa orquestación requiere dos grupos de instrumentos de cuerda, es decir, ya sabéis, violines, violas, violonchelos y contrabajos, en dos partes, situados a los dos lados del escenario, y en el centro se situarían los instrumentos de percusión formados por la susodicha celesta, por un arpa, por timbales con pedales y también xilófono, una caja, el bombo, los platillos, el tam-tam y un piano que tiene que tocar en plan percusivo, no tanto lírico, digamos. Bueno, pues de esa manera consigue unos efectos muy particulares. La pieza tiene cuatro movimientos, lento, rápido, y el más original de todos es sin duda el tercero, un adagio, plan nocturno, que comienza con unos toques ahí del xilófono y también los efectos en glissando de los timbales con pedales, que era algo muy poco usual cuando él lo utiliza, ¿no? Hay también motivos melódicos fugaces en las cuerdas que, bueno, inventaron, por así decir, un estilo que él llamó parlando rubato, que pertenece a la música campesina húngara antigua. Hay también un dúo del violín y la celesta y reminiscencias del comienzo de la obra del primer movimiento. Bueno, nos describe una noche misteriosa, aunque a la vez luminosa, con una dulzura bastante calmada y desde luego, como digo, crea una música absolutamente única. Thank you. verdaderamente fascinante la sonoridad que consigue Béla Bartók en este adagio de su música para cuerda, percusión y celesta, quizás su gran obra maestra, aunque tiene muchas, pero como ejemplo para recordar su figura a los 140 años de su nacimiento, aquí estaba esta mítica versión de Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín. Y continuaremos ahora con nuestra historia de la ópera. Seguimos en el siglo XVII y en Venecia, junto a Cavalli, Marco Antonio Cesti fue el otro gran compositor del momento. En realidad le bautizaron como Pietro, pero parece que para nombre artístico prefirió el Marco Antonio, o Antonio, que le parecía más rimbombante, supongo. Bueno, pues escribió, se dice que más de 100 óperas. Sí que le cundió la criatura, luego decimos de Rossini, pero bueno. El caso es que algunas de ellas fueron de las más famosas de ese siglo XVII. Es el caso de Orontea, que se estrenó en 1656 en Innsbruck, nada menos, en Austria. Se sabe que allí tuvo lugar ese estreno. Algunos dicen que lo había estrenado anteriormente en Italia, otros dicen que no, que era otra obra distinta. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La distinción quizá más interesante entre Cesti, que se escribe Cesti con C, Cesti, y Cavalli, es que las obras de Cesti son como más cantables, ¿no? Como más agradables al oído, no son tan declamadas, por lo menos en algunos momentos clave, estilo arias o ariosos, ¿no? Bueno, pues vamos a contar un poco la historia de que va esta Orontea, que es su obra, como digo, una de las más conocidas, y que nos relata la historia en el Antiguo Egipto, porque Orontea es la reina que al parecer rechaza a todos los pretendientes. Pero claro, se supone que tiene que casarse con alguien en bien del reino. Finalmente, en el segundo acto, descubre que está enamorada de un joven pintor que está decorando el palacio, que se llama Alidoro. Pero, amiguitos, Alidoro también es objeto de deseo de una dama de la corte, Silandra. Cuando la reina Orontea se entera de que Silandra está detrás de Alidoro, se vuelve loca de celos y se pone a gritar en presencia de Alidoro, que va y se desmaya. Qué flojucho, ¿no? Bueno, el caso es que allí, al lado de su cuerpo que yace en tierra, canta esta preciosa aria, in torno al ídolo mío, o sea, alrededor de mi amado. Preciosa aria, ¿verdad que sí? In torno al idol mío de la ópera Orontea de Chesty, que interpretaba aquí la gran soprano Raquel Andueza con el conjunto La Galanía. Y vamos a continuar ahora aquí. Ah, bueno, os preguntaréis, ¿qué le pasaba al Alidoro este? ¿Se despierta o no? Sí, hombre, sí, se despierta. Y después de varias peripecias que le acusan de haber robado un medallón y no sé qué, resulta que era el hijo perdido del rey Fenicio. Entonces, por fin, acaba casándose con la reina Orontea. Y comen perdices y esas cosas. Bueno, las historietas de la ópera, que son unos culebrones, ya sabéis. Ahora vamos con otro, El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. Hoy estamos también recordando la figura del genial compositor ruso que murió hace medio siglo y poniendo su ballet El pájaro de fuego. Y vamos a escuchar tres breves fragmentos. Una introducción que la llama pantomima, que va hilando las escenas de esta suite de 1949, y después sonará La ronda de las princesas y, ojo, La danza infernal de Caschei. Bueno, ¿cómo se ha puesto el malvado mago Caschet cuando se ha enterado de que había un intruso en su jardín? Que no era otro, no era un pingüino, ¿no? Era el príncipe Iván, que estaba allí deleitándose con la ronda de las princesas. Pero claro, el mago ha invocado a todos sus monstruos que se han puesto allí a bailar. ¿Qué pasará? Porque parece que había ahora un momento de calma. Continuará el pájaro de fuego de Stravinsky aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, que sigue ahora con el recuerdo a Ruperto Chapí, sí, el gran compositor de Villena, Alicante, que nació hace 170 años, el 27 de marzo de 1851. Se cuentan muchas leyendas sobre él, como que había aprendido a tocar instrumentos de manera autodidacta y que entró a formar parte de la banda de su pueblo con 9 años. Es más importante decir que con 12 ya compuso su primera zarzuela, lo que hizo que sus padres le mandasen a Madrid a estudiar música. Tendría como maestro a Arrieta y precisamente lograría el primer premio de fin de curso empatado con Tomás Bretón, el otro excelente compositor de género chico también, ¿no? Bueno, pues después ganaría también un concurso por la Academia de Bellas Artes y finalmente estrenaría en el Teatro Real una ópera, Las naves de Cortés, que se me van a mirar de Colón, Las naves de Hernán Cortés. Bueno, incluso fue a estudiar a Italia, etcétera, etcétera. Pero el caso es que alcanzaría verdadero éxito con las zarzuelas, empezando con La Tempestad, siguiendo con La Bruja, El Rey que Rabió, El Tambor de Granaderos y La Revoltosa, aunque incluso en sus últimos años escribiría una excelente ópera titulada Margarita la Tornera. Bien, pues evidentemente la zarzuela más famosa de todas, o por lo menos eso nos parece, es La Revoltosa, que la escribió en 1897. Y como hemos hablado al principio del programa de amores, evidentemente aquí va el dúo de Felipe y Maripepa.
De mis ojos los tuyos retiras, ¿por qué?
¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué?
Ese modo te fijas en mí.
¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Por qué sin motivos te pones tan triste? ¿Por qué?
¿Por qué de mi lado tan pronto te fuiste? ¿Por qué? Solo en ti pensaba noche y día, mírame así.
vea tu alma leyendo en tus ojos y sepa serrana que piensas en mí. La de los claveles dobles, la del manojo de rosas, la de la falda de céfiro y el pañuelo de crespón, la que iría a la verbena, cojinita de mi brazo. Te quiero, chula de mi corazón.
El hombre de mis fatigas, a mí siempre en cuerpo y alma, a mí sola sin que nadie me dispute su pasión. ¿Con quién iría del brazo un feliz a la verbena?
Chiquilla, por Dios, por Dios.
Palamero, chiquillo.
Chiquilla.
No me hables así.
Te quiero.
Te quiero.
Me quieres tú. No te voy a pedir prenda mía de mi quesería.
María Rodríguez y Plácido Domingo interpretando el célebre dúo de Felipe y Mari Pepa de La Revoltosa de Don Ruperto Chapí, acompañados de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la dirección de Miguel Roa. Y vamos a seguir ahora con Antonio Vivaldi, que nació hace 350 años y que dedicó su colección de 12 conciertos Opus 9 al elector de Baviera, Max Emanuel, que había estado en el exilio durante la Guerra de Sucesión, pero que en 1715 restableció su corte en Múnich y allí precisamente conoció a Vivaldi cuando este acompañó precisamente a su mujer, que ya sabéis que era cantante de ópera, Margarita, a interpretar precisamente en Múnich. El lector realmente tenía una orquesta extraordinaria. Se dice que tenía 5 oboístas. Esto os parecerá hoy bueno, pero entonces era la monda, porque tener 2 ya era mucho. Así que 5, pues imaginaos. Y precisamente con esas huestes, que diríamos, pues Albinoni aprovechó para dedicarle esta colección de conciertos que él, suponemos, le pagó extraordinariamente y le invitó a escribir más música festiva en el futuro. Vamos a escuchar precisamente el concierto Opus 9 número 3 en Fa mayor con 2 oboes, los 3 típicos movimientos, Allegro, Adagio y Allegro, y atención a ese último Allegro porque tiene precisamente llamadas de caza, que seguramente le gustaba mucho al lector.
Thank you. Thank you.
Sopla que te sopla, Anthony Kanden y Julia Gerwood en este concierto con dos oboes Opus 9 número 3 de Albinoni, que tocaban junto a los Virtuosos de Londres y John Georgiadis. Y vamos a acabar hoy el programa con el minueto de la Sinfonía de Juan Crisóstomo Arriaga. Hasta otra batuta. Mágica.